Pues esta es la mía. Esta es la mía, que como decía Sole Mayol, es el momento churrasco. Vamos a hablar con alguien bien interesante de un asunto que fijo te ha llamado la atención, y es que en tu entorno o tú mismo ocurre que alguien ha decidido no comer carne o que de forma más radical abandone la ingesta de productos de origen animal. Cada vez hay más gente vegana o vegetariana y se extiende la idea de que comer carne o productos de origen animal no solamente es insano, es que no es ético. O sea, sé de buena tinta que entre jóvenes en Alemania, aquel que come animales es dejado de lado por los demás. ¿Cuánta parte de razón tienen los activistas animalistas? Es un asunto que a mí me interesa mucho. Se habla mucho sobre el tema y son pocas las voces autorizadas. Y don Juan Pascual es veterinario, ha trabajado en el sector de la sanidad y animal y es autor del libro Razones para ser omnívoro. Buenos días, don Juan.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Por qué ha escrito el libro? Porque esto realmente es una toma de posición.
Sí, bueno, ante los titulares, las noticias no tan frecuentes que denigran, desprestigian, degradan lo que es la producción animal y los productos de origen animal, pues pensé que era el momento, y cuando además esas informaciones permean a los manuales escolares, dominan la narrativa, ¿no? Como usted estaba comentando hace un momento, pues pensé que era el momento de escribir la otra versión, una versión fuertemente documentada. El libro tiene más de 400 referencias y donde explico, bueno, pues lo mucho de positivo, desde luego mucho más positivo que negativo, que tiene la ganadería y sus productos para la sociedad.
De hecho, hablaba usted del discurso dominante y de cómo permea las mentes. Desde las instituciones aquí en España nos han advertido de que no comamos carne roja. Se ha insistido en que hay que reducir el consumo y el ministro de Consumo, don Alberto Garzón, alega que es para reducir el impacto ambiental. ¿Qué es esto del impacto ambiental? ¿Tanto impacto y tantas consecuencias en el medio ambiente tiene realmente el consumo de estos productos?
Mire, cualquier actividad tiene impacto, eso es evidente, y la ganadería no es una excepción, ¿no? Pero tiene mucho más impacto positivo que negativo. Le pongo algunos ejemplos. El 86% de lo que consume el ganado, y esto es un dato de la FAO, son restos vegetales que nosotros no podemos digerir. Por cada kilo de producto que obtenemos de las cosechas, pensemos en un campo de maíz, nosotros nos comeremos las mazorcas, y las vacas se comerán los tallos. Por cada kilo que comemos nosotros, se producen 5 kilos que no podemos comer. Y sin ganado, eso se tendría que echar en vertederos o quemarse, emitiría muchísimo. Y el ganado, desde esa perspectiva, nos ayuda a reciclar muchísimas toneladas de productos que de otra manera serían muy contaminantes. Los productos, evidentemente, que nos dan, no solo la nutrición, ¿no? Muy importante y difícilmente sustituibles. Es posible hacerlo, pero es muy complicado. Y además nos dan muchas más cosas, como muchas medicinas, por ejemplo, muchas vacunas se hacen a base de huevo, o la heparina, que es un anticoagulante, se obtiene todo a base del porcino. Y finalmente, por terminar con los ejemplos, mencionar que el 50% del abono de los fertilizantes que se utilizan en el mundo son a base de estiércol animal. Por lo tanto, la contribución tiene muchos más componentes positivos que negativos.
Claro, porque cuando se habla de esto de impacto ambiental carbónico, ¿a qué se refieren? Porque yo la verdad tampoco me interesa mucho, he de confesarlo aquí en antena. Quiero decir, una vaca, ¿qué impacto carbónico tiene? ¿A qué se refieren? Porque antes se hablaba del metano, ¿se acuerda? Pero
sí,
yo no
claro.
sé si se refieren a eso.
Sí, se refieren a lo mismo. Traducen metano en carbono, en CO2, ¿no? Aquí lo que hay que ir es a las fuentes de información veraces, ¿no? En este caso es la FAO también, la que suministra los datos al panel intergubernamental para el cambio climático, y lo que dice la FAO, de hecho ha publicado hace cosa de un mes y medio un nuevo estudio al respecto, de todos los gases de efecto invernadero que los seres humanos o nuestras producciones emiten en la atmósfera, en la ganadería en su conjunto, y teniendo en cuenta emisiones directas e indirectas, suponen el 11,2%. Entonces, evidentemente, el gran problema de las emisiones son los combustibles fósiles y no la ganadería.
Fíjese, o sea, y realmente la gente joven está convencida de que está en una cruzada extraordinaria.
Sí, así es. Usted aludía a que cada vez hay más veganos y vegetarianos. Y yo matizaría, hay cada vez más gente que dice serlo, pero el consumo de carne o de proteína animal no cambia, no disminuye. Y de hecho hay un estudio reciente hecho en la Autónoma de Madrid y también en Francia por el Ministerio de Agricultura de aquel país, que los que realmente abrazan de manera ostensible o de manera práctica una dieta sin productos animales están en torno al 0,3% de la población. Y de hecho ellos mismos confiesan que el 50% lo deja. El 50% se salta la dieta de vez en cuando y el 84% lo deja en menos de 2 años. Luego, no son dietas fáciles, y la mayoría lo hacen además por razones de salud, confesión propia. Luego, no son dietas fáciles de seguir, no son dietas fáciles de implementar. Hay que tener cuidado con ciertas modas, porque una cosa es la moda, otra cosa es vivir con salud y tener los datos reales de lo mucho positivo que nos aporta la ganado.
¿En qué medida considera usted insana una dieta vegana o vegetariana? Porque yo tengo varios miembros de la familia en ese trending.
Sí, lo que yo considero es poco importante. Yo no soy nutricionista y no voy a hacer prescriptor en cuanto a dietas. Simplemente alertar que hay, y lo menciono, las menciono en el libro, hay más de 15 asociaciones médicas de todo prestigio que desaconsejan este tipo de dietas, sobre todo para niños, jóvenes, adolescentes y mujeres en edad gestante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no son fáciles de producir esas dietas, hay que tomar suplementos, la constancia de la toma de suplementos no siempre es la mejor. Cuando se hacen analíticas a estas personas, constantemente, sobre todo vitaminas del grupo B y hierro, salen de manera baja. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia elaboró un documento el año pasado donde ya ponía este tipo de dietas como un factor de riesgo en sufrir anemia por falta de hierro, ¿no? Cosa que es bastante grave o muy presente en mujeres y grave en mujeres gestantes. Por lo tanto, una vez más, ¿es posible hacerlo? Por supuesto, hay gente que lo hace, pero no es nada fácil.
Claro. Mientras que la dieta omnívora per se no entraña contraindicaciones, siempre y cuando sea equilibrada, ¿no?
Claro. Sí que es verdad que muchas personas que han abandonado las dietas vegetarianas, como Angelina Jolie, Bill Clinton o Mike Tyson, confiesan que lo hicieron por prescripción médica. Todavía no conozco a nadie que el médico le haya prohibido una dieta omnívora.
Bueno, sí que le han dicho a casi todos nosotros que comamos menos carne roja, menos grasas saturadas, por supuesto menos comida basura. Pero alguien que te diga no comas filetes de pollo y verduras y pescado, no conozco.
Exacto, eso es exactamente lo que quería decir, ¿no? Efectivamente.
La mayoría de los argumentos que utilizan estos colectivos pues tienen sus más y sus menos, pero hay cosas que parece que calan en la opinión y son ciertas. Por ejemplo, en determinadas explotaciones ganaderas los animales están sometidos a mucho estrés. Pienso, por ejemplo, en granjas avícolas que no estén sobre el suelo, que lleven jaulas supeditadas, por ejemplo, a iluminación artificial, etcétera.
Sí, aquí es muy importante tener en cuenta también la voz de los expertos, ¿no? El bienestar animal es una ciencia que se estudia en las facultades de veterinaria y parece un poco a veces como el fútbol, que todo el mundo opina, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión, es que me parece que están mal las gallinas o están mal los cerdos. Bueno, hay que preguntarles a ellos. Y hay expertos, ¿eh? Hay cátedras de bienestar animal en todas las facultades y allí se hacen estudios para ver realmente qué es lo que el animal valora más o valora menos, cuando hay datos evidentes y objetivos de bienestar o de no bienestar en un animal. Y no siempre lo que a nosotros nos parece bien o mal, pues es lo que al animal le parece bien o mal, ¿eh? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado en antropomorfizar,
claro,
y en...
Póngame ejemplos, porque yo creo que a veces humanizamos a los animales y les, digamos, les evitamos su propia identidad.
Sí, pues por ejemplo, también en estos colectivos salen muchas veces fotos de reproductoras porcinas, de cerdas en jaulas, ¿no? Bueno, ¿por qué se ponen en jaulas durante un tiempo? Se ponen en jaulas cuando paren, durante unas semanas, porque cuando se echan, si no tuviesen esa jaula, aplastarían a los lechones. Entonces hay un conflicto de intereses, pues porque tenemos que limitar el movimiento de la cerda durante un tiempo para que los lechoncitos pues no los aplasten. Por ejemplo, las gallinas en jaula o en aviario, bueno, pues las dos tienen ventajas e inconvenientes, porque cuando están sueltas, pues las gallinas son muy tienen jerarquías muy marcadas y las dominantes pican, incluso llegan a matar a las más sumisas, ¿no? Eso no pasa siempre, ni pasa en todas partes, y tampoco es que las jaulas sean perfectas, pero concluir de manera dijéramos, radical, ¿no? Que es que cuando están sueltas están mejor que no, pues todo, hay muchos matices. Y por eso hay que escuchar a los expertos que nos expliquen las ventajas e inconvenientes de cada sistema y no sacar conclusiones precipitadas y generalmente equivocadas.
La verdad es que es interesantísimo lo que plantea don Juan Pascual. Tiene mucho de contrarrevolucionario, o sea que me imagino que también tendrá sus detractores, pero Razones para ser omnívoro, por tu salud y la del planeta, parece un libro interesante, porque está documentado. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a usted por la oportunidad. Un saludo.
Un saludo.